Federación Autismo Castilla y León está presente en todas las provincias de la comunidad. 10 entidades, 24 delegaciones, 47 centros que prestan atención y asistencia a casi 1.800 personas que tienen algún trastorno del espectro autista. Apoyo a más de 5.000 personas que pertenecen además a la red familiar. Carmen Calvo es madre de Alejandro, es un joven que tiene autismo, es además presidenta de esta federación, de la Federación Autismo de Castilla y León, lleva ya un año, la saludamos, ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, ¿qué dificultades se encuentra uno en ese camino que recorre hasta que damos con el diagnóstico?
Bueno, en el caso de Alejandro fue diferente, porque sí. Alejandro, además del autismo, tiene una enfermedad rara. Y aparecieron problemas de vista y de oído muy pequeñito a partir de los 4 meses. Y en los 18 le diagnosticaron el trastorno generalizado del desarrollo, que era lo que luego pasó a ser el cajón desastre, que luego pasó a ser el espectro del autismo. Y en general, bueno, pues hace 30 años el diagnóstico está en torno a 5 o 6 años más o menos, va bajando. Y ahora puede estar entre los 18 y los 36 meses más o menos.
Eso lo vamos a considerar como un avance, pero con camino por recorrer.
Con muchísimo
todavía.
Camino por recorrer, porque es cierto que cuando antes se empiezan con las terapias específicas, el pronóstico es mucho mejor, las necesidades de apoyo son menos y la familia, el impacto familiar es menor.
¿Y cuándo salta la alarma? ¿Cuándo tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay algo que no encaja como debería encajar?
A ver, hay muchos síntomas de alarma que te pueden llamar la atención, pues que no mira los ojos, que no señala cuando es pequeño, cuando quiere algo, que rechaza el contacto
físico
incluso con la propia madre. Yo siempre lo digo, tiene hasta una, en muchos casos hasta una manera de coger el pecho diferente. Pero, bueno, vas pensando que no es igual que el otro, que puede ser normal, que en el caso del mío tenía otras dificultades, que generalmente ya alarma como tal, de decir, vamos a tener que llevarlo a algún lado, te ponen en alerta las guarderías y los pediatras.
Entonces llega el pediatra y después de ese momento en el que el pediatra le ve, ¿dónde derivan a ese niño? No sé si se ve en atención temprana o...
Puede ir a atención temprana, generalmente el diagnóstico lo hacen los neuropediatras o los psiquiatras infantiles. Generalmente los neuropediatras, los psiquiatras infantiles ya aparecen mucho más tarde. Y en las propias entidades se hace diagnóstico.
¿Cómo distinguimos una enfermedad de un trastorno?
Bueno, la enfermedad es algo que aparece en un momento determinado, que se cronifica a lo largo de toda la vida, pero tiene unos síntomas claros, tiene un tratamiento y tiene una cura. En el síndrome hay una amplia variabilidad de espectros, cada uno es completamente diferente, no hay ni tan siquiera dos dentro del espectro que incluso puedas considerar que pueden tener más o menos un mismo nivel, que se comportan de la misma manera. Entonces es muy complicado. Entonces,
lo hace más difícil.
Lo hace mucho más difícil.
El tener ese abanico tan abierto cuando escolarizamos, por ejemplo, a los niños, ¿qué necesita un niño con TEA? Sé que hay distintos grados, no es evidentemente lo mismo, pero ¿qué necesita para estar integrado en un colegio, en un aula con más compañeros?
En el caso de cuando asisten a una educación ordinaria, sí. es importante... la figura del asistente personal que se está trabajando con la Consejería de Educación, que apoye más el tema de asistentes en el cole, pero ayudarles a adaptarse al centro ordinario. Muchísima formación en los colegios para que los propios compañeros entiendan cómo es su compañero de clase y qué dificultades tiene. Y fundamental, muchísima más preparación a los docentes, que también se está haciendo desde la federación, preparación a los docentes para que sean capaces de enfrentarse al reto que supone tener un alumno con autismo en clase.
¿Echáis algo en falta? En los coles, digo.
En los coles, pues mira, echamos en falta muchas veces que cuando hay un alumno en cole, quizá debiera de ser más obligatorio que los docentes se prepararan. Al final tú te apuntas al curso si quieres y si te apetece, y si no te apetece seguirte formando, no lo haces. Echamos mucho en falta el tema de los patios, no hay peor soledad que la de la ignorancia. El niño que no es nunca invitado a un cumpleaños, que nadie quiere jugar con él, que está solito en el patio, como absolutamente desamparado. Y eso al final pasa factura, incluso en chicos que no tienen discapacidad intelectual. Esa soledad, los propios adultos la describen como espantosa en la infancia.
Sí, porque los cursos se pasan, se puede pasar lo académico, pero uno se puede hacer un poco invisible, ¿no? En el colegio, y eso, a medida que van avanzando los años, luego a la hora de desarrollarse, pues puede ser complicado, ¿no? Para el pequeño.
Es muy complicado para el pequeño, por la situación que te digo de soledad en muchos casos en lo que es en la educación ordinaria. Y luego hay otro tema, que es que los alumnos con autismo está comprobado que sufren muchísimos más casos de bullying que la población normal.
Y ahí donde podemos poner un poco ese foco, hacia dónde podemos dirigirnos para tratar por lo menos de que haya una integración relativamente normal.
Pues yo creo que como en todo, el informar y sensibilizar es la clave fundamental para que haya una integración en cualquier ámbito de la vida. Que vaya no solamente a un colegio, sino a hacer deporte con amigos en el barrio, a poder salir al parque y que no sea el raro. Para todo eso, la sensibilización es absolutamente fundamental. El autismo ha sido y es el gran desconocido. Creo que se empieza a hablar muchísimo de autismo, y es cierto, y cada vez más, sí. Pero también es verdad que hablamos del autismo con muchos clichés, con muchas cosas que no son reales, y hay que hacer mucha más campaña de conocer realmente lo que significa tener autismo y lo que para ellos es importante que se haga. Sobre todo cuando son capaces de verbalizarlo y cuando no tienen tantas necesidades de apoyo. Es importantísimo conocer a los adultos que son capaces de expresar lo que sienten y lo que necesitan.
Y es ahí donde también pone la atención, la asociación, ¿no? En dar visibilidad y entiendo que un poco, que hacer esa labor didáctica, ¿no? Para que la gente se entere un poco de qué va esto, ¿no?
Las campañas de sensibilización van mucho más allá que la campaña del día 2, sí. Que es la concienciación del autismo. Se hace pues muchas campañas en cole, muchas formaciones en cole. Luego cada entidad provincial tiene su propia idiosincrasia y utiliza sus recursos para poder avanzar en lo que es la integración social de las personas con autismo. Y bueno, poco a poco, muy poco a poco, la verdad es que sí que hay avances, pero son muy lentos y cada día surgen nuevos retos, desde integrarlos en la escuela ordinaria con todas las garantías, al mundo laboral y a hacer una vida independiente, que es absolutamente complicado muchas veces.
¿Y qué necesita una familia que tenga, algún miembro, no sé si ya niños o, adultos con una mayor dependencia con algún trastorno de este tipo?
Pues cuando son niños, si tienen graves necesidades de apoyo, esas familias son las que necesitan un apoyo mayor, pues solicitar a las administraciones apoyo externo, acudir a las asociaciones, empezar con las terapias desde muy pequeños y todo eso va a hacer que la familia esté mucho más relajada y más tranquila. Y luego ya cuando llega una determinada edad, los padres nos vamos haciendo mayores, viviendas para vida independiente, y es importante, y seguir avanzando en los servicios de adultos. No solamente los centros de día, que son, digamos, más asistenciales, sino también centros específicos de empleo, actividades prelaborales y una vida laboral para todos los que puedan desarrollarla. Es fundamental.
Y para que llegue a eso, ¿es importante o cómo es de importante trasladarle trasladándole a un niño que tenga entre 8 y 10 años, que tiene ciertos rasgos que son compatibles con algún trastorno de autismo? ¿Cómo se le traslada eso para que él sepa lo que le pasa?
Bueno, con ellos se trabaja muchísimo desde las propias entidades en las terapias de promoción de la autonomía personal, y ellos ya se dan cuenta, muchísimas veces son los primeros que se dan cuenta que son absolutamente diferentes. Pero desde las propias terapias se le va diciendo, estas son las características, estos son los rasgos. Yo quizá también daría muchísima más importancia a la hora de cuando, una vez que terminan la etapa de escolarización obligatoria, dirigirlos hacia no solamente lo que ellos quieran desarrollar como labor profesional, sino aquello que van a ser capaces de desarrollar como labor profesional. Yo siempre digo lo mismo, me encantaría ser piloto de aviones, tengo gafas, no puedo.
Sí.
Si tú quieres ser profesor de geografía, va a ser muy difícil que seas capaz de enfrentarte a una clase con adolescentes todos los días. Es importante también una orientación laboral, es fundamental para que luego tengan un desarrollo laboral apropiado.
Conocer esas limitaciones que al final también tenemos todos, ¿no?
Por supuesto, pues ya te lo he dicho que yo...
Lógicamente.
Que yo, la primera.
Bueno, pues Carmen Calvo es presidenta de la Federación de Asociaciones de Autismo en Castilla y León. Le agradecemos mucho que nos haya acercado a, bueno, pues al trabajo que realizan, a cómo identificar, bueno, pues este trastorno, ¿no? Y bueno, pues conocer un poquito más allá. Gracias, Carmen, por haber venido aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.